El área de medios digitales de Radio Nacional presenta Cine y Democracia, una serie de podcast dedicado a repasar la mirada del séptimo arte al proceso democrático de nuestro país. Episodio 2. El cine de 1983 a 1989. Tras 7 años de dictadura cívico-militar, la Guerra de Malvinas debilitaría para siempre el régimen y lentamente asoma la posibilidad del regreso a la democracia. Un mes antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983, se estrenan películas emblemáticas que vuelven a tratar temas históricos y políticos vedados por la dictadura.
Al amanecer del 6 de septiembre de 1930, cerca de 1 millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. El destino era la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo. El objetivo, el derrocamiento de Irigoyen.
El documental La República Perdida, dirigido por Miguel Pérez, con guión de Luis Gregorich y producción de Enrique Vanoli, aborda 50 años de historia argentina, desde el golpe a Hipólito Yrigoyen en 1930 hasta el de 1976 a Isabel Martínez de Perón.
El proyecto de La República Perdida, la primera parte, no fue mío, sino que me llegó.
Miguel Pérez.
La idea fue de productor, de Enrique Vanoli, que parece que un día, después de la Guerra de las Malvinas, le comentó al yerno, qué bueno sería poder hacer una película que cuente la historia argentina. Y para mí fue un impacto el conocerlo a Vanoli, porque lo primero que me dijo fue, nosotros tenemos que hacer una película en la que se cuente cómo la oligarquía argentina asociada al imperialismo perjudica sistemáticamente al país.
El 12 de junio, en un día frío y nublado, Perón hizo su última aparición en público. Habló de las dificultades económicas y pidió colaboración a todos los argentinos, criticando a sus propios partidarios por poner trabas en su gestión. Parecía una despedida del caudillo.
Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
La República Perdida fue vista por 1,5 millones de espectadores. Basada en la novela homónima de Osvaldo Soriano, No habrá más penas ni olvido, narra en tono de parodia política la historia de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, donde se desata una lucha feroz entre peronistas de izquierda y de derecha a comienzos de la década del 70.
¿Por qué lo defendés?
¿A quién?
Al coso ese, el delegado.
¡Ah, Fuente! Ah, porque es peronista y buen tipo.
Danos un nombre y por ahí te salvás.
¿Un nombre?
¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo?
Ah, Torito.
¿Dónde está?
Acá. Torito viejo y peludo. 5,000 horas de vuelo. Nito tiene.
Sos un boludo. Hacerte matar al pedo. Dale, petizo.
Pendejo, gorilón.
¡Cállate, querés!
Niño bien pretencioso y engrupido. ¡Viva Perón!
¡Viva Perón!
Con un elenco multiestelar que incluía a Federico Luppi, Víctor Laplace, Lautaro Murúa, Graciela Dufó y Ulises Dumont, la película ganó el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín en el año 1984. El 10 de diciembre de 1983 asume la presidencia Raúl Alfonsín, quien a solo 5 días de su gestión firma un decreto que ordena someter a juicio a los integrantes de las juntas militares y crea la CONADEP. Algunos de los primeros documentales que abordan el tema de la dictadura fueron producidos fuera del país. Tal el caso de Cuarentena, Exilio y Regreso, de Carlos Echeverría, que narra el regreso al país del escritor y periodista Osvaldo Bayer luego de sus años de exilio en Alemania.
Tomaso, el buen amigo, un humilde trabajador. En los tiempos de la persecución me refugió en su casa. Bajo su techo me sentí seguro. Allí comprendí la palabra solidaridad.
La película no tuvo estreno en Argentina y solo fue emitida por la televisión alemana en febrero de 1984.
Cuando no recordamos lo que nos pasa,
nos puede suceder la misma cosa.
El 26 de abril de ese año se estrena Evita, Quien quiera oír que oiga, ópera prima de Eduardo Miñona. Protagonizada por Flavia Palmiero, la película reconstruye el viaje en tren de Eva Duarte en su adolescencia de Junín a Buenos Aires.
Mis queridos descamisados, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos, porque esas fuerzas no han desaparecido en su totalidad. Y si es verdad que están incapacitadas para la lucha franca, porque el pueblo les ha dado la espalda, aburrido y cansado en sus viejas payasadas, ello no evita que busquen otros medios para alcanzar lo que no pudieron lograr en las urnas, ni lo lograrán jamás. Y que hoy como ayer mantengan sus objetivos, que son la explotación del pueblo y la esclavitud de la nación.
La película intercala escenas ficcionadas de la vida de Evita con material de archivo y entrevistas a escritores, políticos, filósofos e historiadores.
El primer acto políticamente revolucionario del peronismo es la decisión de Perón de casarse con Evita.
José Pablo Feynman.
Es la decisión de este militar argentino de casarse con una actriz en esa década del 40, en la cual ser actriz era sinónimo de marginalidad y de pecado, sobre todo dentro de la mentalidad del colegio militar.
Tras el éxito de sus dos primeras películas, Momentos, de 1981, y Señora de Nadie, de 1982, María Luisa Bember estrena en mayo de 1984 la coproducción argentino-española Camila.
¿Qué es lo que te causa tanta gracia?
El modo que usted encuentra para decirme que no me desaprueba.
Eso hice.
Sí, usted me ordena los pensamientos, padre. Como una brújula. Me siento bien después de hablar con usted.
Para eso estamos los sacerdotes.
No sé qué haría si no pudiera venir a contarle mis penas.
El film, ambientado en los años del segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, cuenta la historia de Camilo Gorman, una joven perteneciente a una familia de la aristocracia porteña que se enamora del sacerdote jesuita Ladislao Gutiérrez. La pareja intenta huir para vivir su amor, pero son capturados y condenados a muerte.
Si yo llegara a tener un hijo tuyo, sería una señal de que Dios no está enojado, ¿no es cierto?
Sí, mi niña.
Con los protagónicos de Imanol Arias y Susupe Coraro, es considerada un clásico del cine argentino y fue candidata al Oscar a Mejor Película Extranjera en 1985. La por entonces reciente Guerra de Malvinas fue otro de los temas que el cine trató en los primeros años del regreso de la democracia.
¿Pero qué patria ni qué carajo?
Tranquilízate, Mirta, por favor, no te vuelvas loca.
¿Crees que me tranquilice?
¿Crees que tu hijo sea un desertor? ¿Que no se presente? ¿Y después se tenga que andar escondiendo?
¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que mandar a un chico como Fabián? ¿Por qué no mandar a sus propios hijos? ¿Quiénes son ellos para mandar a un chico como Fabián que no tiene nada que ver con nada?
Cálmate, no es el único que va a ir.
Pero es mi único hijo.
En 1984 se estrenan Los chicos de la guerra, de Bebe Camín, y el documental Malvinas, historias de traiciones, de Jorge Denti. Las dos películas fueron las primeras en exponer el punto de vista de los excombatientes. La cada vez más relevante actividad nacional e internacional de las agrupaciones de derechos humanos, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tendrá a su vez un correlato en la producción del cine documental local con dos películas que tratan, desde distintos puntos de vista, los comienzos de su lucha.
Marta Francese de Bettini, argentina. Vive exilada en Madrid desde 1977. Marcelo, hijo de Marta, 21 años, estudiante, asesinado el 9 de noviembre de 1976. Antonio Bautista Bettini, marido de Marta, 60 años, fiscal y profesor universitario en Buenos Aires y La Plata, desaparecido el 18 de marzo de 1977.
Todo es ausencia, con guión de Osvaldo Bayer y la dirección de Rodolfo Kuhn, fue realizada en España como una producción de la radio y televisión de ese país y se estrenó a fines de 1984.
Yo siempre digo que a mí me parieron mis hijos. Todas nosotras, o la mayoría de nosotras, somos mujeres que de lavar, planchar y cocinar nos vimos catapultadas a la calle, a pelearle a los militares, a pelearle a los políticos, a pelearle a los curas, a pelearle a los sindicalistas, los hijos. Porque lo más hermoso es defender la vida y la libertad, pero la del otro.
En 1985 llegaría el documental Las Madres de Plaza de Mayo, de las directoras Susana Blausten Muñoz y Lourdes Portillo.
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés?
Saber dónde están. No que los
¿por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos.
Las Madres de Plaza de Mayo fue producido con fondos de Estados Unidos, donde se encontró la mayor parte del material de archivo.
Todas querían contarnos su historia, estaban desesperadas por contarnos su historia.
Susana Blaustein Muñoz.
Y de todas esas que habré grabado 20, 30, 4 terminan estando en el documental. René Eppelbaum, la señora Suárez, Elida Belletti y la señora Landín. Aparte quería mostrar distintas clases sociales. Eso era importante para mí.
Cuenta con testimonios de madres como René Eppelbaum, Nora Cortiñas y Eve de Bonafini, así como de un ex militar arrepentido.
Acá se atacó de una manera muy, muy mal. Si un compañero mío tenía problemas con el vecino, ese vecino pasó a ser guerrillero. Todos canalizaban sus problemas personales a través del accionar de los grupos de tarea. Aquel que necesitaba un televisor, lo conseguía. Aquel que necesitaba dinero, lo conseguía. Y fíjese en la opulencia que viven ahora.
Paradójicamente, el documental Las Madres de Plaza de Mayo nunca tuvo un estreno oficial ni en cines ni en la televisión de Argentina. El 22 de abril de 1985 se inicia el juicio a las juntas militares. Apenas dos semanas antes, el 3 de abril, se había estrenado la Historia Oficial, la primera ficción argentina en tratar el tema de la apropiación de bebés durante la dictadura.
¿Quién la trajo?
Ni siquiera te importa que sea cierto. A mí me importa. No quiero hacerle tu edad. Yo la traje porque quiero saber si Gaby es su nieta o la nieta de otra abuela o de una que ni siquiera tiene fuerzas para dar vueltas a la pirámide con una foto.
Dirigida por Luis Puenzo, quien además es el autor del guión junto a Ida Bornik, la película narra la historia de una mujer que tras la dictadura sospecha que su hija adoptiva es en realidad una niña apropiada ilegalmente.
Yo empecé en la segunda mitad del 82, después de la Guerra de Malvinas, cuando volvieron los chicos de Malvinas.
Luis Puenzo.
Y ahí empecé a escribir primero la historia de una abuela que buscaba a su nieta, después cambié el punto de vista y esa misma historia la continué desde el lado de la mamá que la tendría. Y Aida en ese momento volvió del exilio, había estado exiliada varios años en España. Y bueno, y Aida volvía del exilio y le dije, estoy con esta película. Y se la conté y me dijo, es muy buena, que yo le dije, la quiero escribir con vos. Y primero me dijo, todo el mundo que volvía del exilio tenía cierto grado de, cierta prevención con volver a meterse en problemas. Pero Aida le duró poco esa prevención, rápidamente le dio ganas de hacerla y ahí nos pusimos a escribir y escribimos desde comienzos del 83 hasta las elecciones.
La Historia Oficial ayudó a dimensionar en la sociedad civil lo que implicó el robo de bebés durante la dictadura y la consecuente lucha de las abuelas para su recuperación.
Hay una escena que está rodada en mi oficina que supone ser la oficina de las abuelas que todavía no tenían oficina y armamos la oficina en la productora y en un momento el director de arte me dice tenemos que sacar las fotos de los chicos, que era fabricar utilería y a mí me incomodó mucho y empezamos a discutir, es decir, la verdad que no nos caía bien sacar fotos de nenes para armar fichas. Y se lo planteé a Estela. Y me dijo, déjame que lo hable con las abuelas, que es una manera de hablar de Estela que la sigue teniendo. Lo voy a hablar con las abuelas. Y dos días después de hablarlo con las abuelas a puertas cerradas, dijo, ustedes me van a decir cuándo filman y nosotras vamos a llevar las fotos. Y efectivamente vinieron a la filmación con las fotos, las pusimos algunas en un corcho, en la pared, y trajeron una carpeta que se necesitaba hacer un guión, ya poniendo las luces a minutos de filmar. Y le digo, Norma, esa carpeta que vas a hojear es verdadera. Y me dice, ¿cómo? Verdadera. Me la acaban de traer las abuelas. Me dice, a ver, y Norma mira y casi se cae. Y me dijo, ok, estoy bien, la hago.
Protagonizada por Héctor Alterio y Norma Leandro, fue la primera película argentina en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera.
Las fechas coinciden más o menos, ¿no? Y por esta foto, usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene, bien podría ser mi nieta.
El 9 de diciembre de ese mismo año, la Cámara Federal condenaba a los miembros principales de las juntas militares a reclusión perpetua.
Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
En enero de 1986 se estrena la segunda parte de La República Perdida, nuevamente con la dirección de Miguel Pérez y guión de María Elena Walsh.
La noticia, tal como la habíamos sacado de los diarios, yo la condensaba y con eso iba armando como una base para el guión.
Miguel Pérez.
Esa noticia yo se la pasaba a estos dos asesores que la transformaban en un texto político, pero muy explosivo. Yo luego lo peinaba, le sacaba todo ese material que tenía inflamable y se lo pasaba a María Elena. Y con María Elena le daba la forma que yo quería, que era una forma más coloquial. La colaboración de ella fue maravillosa porque de entrada yo le dije, mira, yo quiero que ese texto, así como el texto de la República 1, era muy bueno y había llegado muy bien a la gente, quiero que llegue, pero que sea todavía un poco más coloquial, dado que en ese momento todavía había mucha resistencia de parte de la gente a hacerse cargo de todas las atrocidades que habían ocurrido en el proceso.
El documental retoma donde había terminado la primera parte, los días previos al golpe en marzo de 1976, y llega hasta la asunción de Raúl Alfonsín en diciembre de 1983.
Soy el teniente primero Ernesto Facundo Urien. Pasé a retiro obligatorio en diciembre de 1980 junto a 32 jefes y oficiales. La causa es ser ineptos para las funciones de jurado por no compartir la filosofía que sostenía y ejecutaba el proceso de reorganización nacional.
A partir del material de archivo de la época, se recorre este periodo signado por el terrorismo de Estado, centrándose en la implementación del plan económico de Martínez de Hoz, que arrasó con la economía argentina, y la consecuente represión ilegal que dejó un saldo de miles de personas secuestradas y desaparecidas. La vuelta de la democracia era también la vuelta de muchos de los que por motivos políticos habían tenido que abandonar el país.
El exilio es una salida forzada de tus afectos y de tu mundo.
Pino Solanas.
Había pensado irme a México, no me quería ir a América Latina. México no daba más visa, estaba repleto de argentinos. Venezuela tampoco. Y tomé un avión con la esperanza de quedarme en Venezuela. Esperé 24 horas en Venezuela y no, los amigos que tenía ahí no me habían podido confirmar nada, tuve que seguir a España. Llegué a Madrid. No conseguíamos trabajo en España, nada. En mediados del 77 yo hacía mis viajes a ver si me iba a Italia, donde yo había terminado mis películas, y de pronto en uno de esos viajes, París, me encuentro con algunos amigos, entre ellos Bertrand Tavernier. No busques más, vos tenés que quedarte acá en París, pero mira que yo no hablo francés, no tengo trabajo, te vamos a ayudar. Y así fue. En julio del 77 nos trasladamos a París.
Pino Solanas supo aportar una mirada sobre el exilio con su película Tangos, el exilio de Gardel.
Así no más.
Los tangos del exilio de Gardel.
Se trata de un musical que narra la historia de un grupo de exiliados que se reúnen en París y deciden montar una obra que aborda los problemas políticos y sociales argentinos.
Esta tanguedia, que sería la comedia musical nuestra, mezcla del teatro de vodevil o de revista, la picaresca, la mujer con plumas, lo coreográfico, el drama. Todo eso es la Argentina.
En mi país buscando tango.
El film se estrenó el 20 de marzo de 1986 en Buenos Aires. Las canciones cuentan con letras escritas por el propio Solanas y música de Astor Piazzolla y José Luis Castiñeira de Dios.
Un país donde pueda elegir,
que valga tu opinión.
Que valga tu opinión,
aunque seas un ratón,
aunque seas un ratón.
El exilio de Gardel obtuvo importantes premios, entre ellos el Gran Premio Especial del Jurado del Festival de Cine de Venecia. A partir de la recuperación de la democracia, el cine se convierte en uno de los medios para contar historias reales sobre la represión ilegal de los años de la dictadura.
Pero no, Claudia, no pueden anular el boleto.
Se les viene encima toda la ciudad.
Lo mejor lo que buscan es que asomemos la cabeza.
Nah, ya lo asomamos tantas veces.
No es lo mismo. Ahora la gente tiene miedo. En el normal, los pibes no quieren hacer nada.
Vas a ver que por lo del boleto se van a mover.
No es tan fácil. Los preceptores nos tienen muy marcados. Ayer uno me dijo que si sigo así, voy a perder.
La decisión está tomada. ¿No, Claudio?
Sí. Seguir con las pintadas y las volanteadas.
Y vamos viendo qué pasa.
Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene.
La noche de los lápices, de Héctor Olivera, está basada en un hecho real. El secuestro y tortura de un grupo de 10 estudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, 6 de los cuales continúan hoy desaparecidos.
Recién me resolví a hacer la película La noche de los lápices cuando me enteré de este hecho tan aberrante.
Héctor Olivera.
El día 16 de septiembre de cada año se recuerda la noche de lápices, que fue la noche de la desaparición de estos chicos. Y en muchos colegios se da la película, pero no solamente en Argentina, sé concretamente que en Colombia se da y no sé en qué otras partes, pero como una habitualidad todos los años, ¿no?
Che, Claudia, cántate algo.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad.
¡Sí, Pablo!
Todos mis sueños en castillos de cristal.
Pablo, sos un desastre.
Creciendo. Sí, soy un desastre.
Adaptada para el cine a partir del libro escrito por María Seoane y Héctor Ruiz, la película se estrenó en septiembre de 1986 y aún hoy resulta indispensable para comprender el accionar del terrorismo de Estado.
El 24 de diciembre de 1986, el gobierno de Alfonsín sancionó la ley de punto final, que establecía la paralización de los juicios a los militares partícipes en el terrorismo de Estado.
Otra de las películas que aborda el tema del exilio es Mirta, de Liniers a Estambul, ópera prima de Jorge Cosia, con guión y producción de Julio Fernández Bareibar.
La idea de que esa historia se podía convertir en una película aparece en un viaje que yo hago de Suecia a la Argentina después de la Guerra de Malvinas.
Julio Fernández Bareibar.
Y ahí me encuentro con mis viejos amigos y mis viejos compañeros de militancia política, entre ellos a Jorge Cosia, conversando una noche en La Paz. Mirta existe y Enrique existe. Y conversando sale esta idea de un periplo que se inicia con la dictadura y la huida de Enrique hacia otros destinos y aparece en Suecia. Inclusive en ese mismo momento sale la expresión que va a dar título a la película. Le digo, mirá, esto es Mirta de Liniers a Estambul.
La historia cuenta cómo una pareja argentina que debe irse a Estocolmo termina separándose debido a las dificultades propias del exilio.
¿Volviste?
Yo.
¿Dónde estuviste?
Estuve en Barcelona, en Italia, Valencia.
Mirta, por favor, no te hagas la boluda. ¿Dónde dormiste?
Mira, yo creo que dejé de ser boluda el día que hice 20.000 kilómetros para estar acá con vos. Así que creo que equivocaste el insulto.
Sí, pero da la puta casualidad que vos viniste hasta acá para vivir conmigo. Y que vivís conmigo. Y que esta mierda de exilio la estamos viviendo juntos.
Cuenta como protagonistas a Emilia Mazar y Néstor Díaz.
Después de hecha la película, después de filmada y editada, nos costó enormemente encontrar un distribuidor y una sala que nos tomara la película. De ahí la distancia que hay entre el periodo de filmación 1984-85 y la fecha del estreno, que fue 1987. No obstante lo cual, quiero decir, el estreno de Mirta de Liniers a Estambul fue para nosotros un éxito rotundo.
En respuesta al intento de golpe de Estado de Semana Santa, el 8 de junio de 1987, el gobierno de Alfonsín sanciona otra ley en beneficio de los militares partícipes del terrorismo de Estado, la Ley de Obediencia Debida.
En marzo de 1988 se estrena Sur, segundo largometraje de Pino Solanas tras su regreso al país.
¿Cómo estás, Amado?
¿Y cómo querés que esté, hermano? Este barrio está lleno de ausencias. Lleno. Nuestra mesa de los sueños se nos fue. ¿Cuántas cosas aprendimos? ¿Cuántas? Después de lo de Emilio, nos fuimos alejando, ¿viste? Tu viejo con el reuma. Y Rasati, corrido por la pena, dejaron de venir. ¿Ves? ¿Ya ves? ¿Ves ese gordo? Que 30 años lo sentí tocar detrás mío. No le puedo perdonar que se me haya muerto. El aire de su fuelle me daba fuerza para cantar. Ahora se ha llevado mía y...
Y yo estoy desinflado. No puedo cantar.
Sur es una película de varios temas.
Pino Solanas.
Es el regreso de un personaje, el metapersonaje soy yo. Es el regreso de otro que estaba muerto y regresa a ayudar al regreso del que regresa. En realidad es una gran metáfora sobre el regreso de un país de la dictadura a la democracia. Por eso la película es un nocturno, es una balada nocturna que se sitúa desde la medianoche hacia el alba, de la dictadura a la democracia.
Ya sé que me hace daño.
Protagonizada por Miguel Ángel Solá, Susu Pecoraro, Ulises Dumont y Lito Cruz, Sur ganó el premio a mejor director en el Festival de Cannes y el premio coral del Festival de La Habana a la mejor película. La música fue compuesta por Astor Piazzolla y la banda de sonido incluye canciones de Fito Páez y tangos de Aníbal Troilo, Mariano Mores y Homero Expósito, en la voz de Roberto Goyeneche. El amor es una mujer gorda. Cuenta la historia de un periodista que decide continuar investigando sobre la desaparición de su esposa, luego de que las autoridades abandonan el caso. Es también una coproducción holando-argentina y se estrenó el 2 de junio de 1988.
Creo que me están pasando algunas cosas raras. Y si vos todavía andás por acá, también te deben estar pasando. Ya sé que soy jodido y... me hago mierda si me acuerdo que te puteé, que te cagué a patadas. Pero están pasando cosas raras, ¿sabes? Y parece que nadie las quiere ver. ¿O será que me estoy volviendo loco? Nos enseñaron todo, nena. Nos mintieron un buzón, Claudia.
Agreste pinta una Buenos Aires vacía de ideales que anticipa la llegada del neoliberalismo de la última década del siglo XX. En agosto de 1988 llega a los cines La Deuda Interna, de Miguel Pereira, que cuenta la historia de un maestro rural de la provincia de Jujuy y de uno de sus alumnos, Verónico Cruz, que años después es convocado a la Guerra de Malvinas y muere en el hundimiento del crucero General Belgrano.
Vení, vení, sentate que te cuento. También había una chimenea bien alta. Eran del ingenio eso. Después había autos por todos lados. Y como la lámina así del maestro, así. Y eran de colores. Ah, te hemos traído un regalito.
Gracias, Verónico.
¿Te gusta?
Es muy linda.
Ah, vos sabés, había una casa donde pasaban películas grandes. Y había ¿cómo se llama, maestro, esa caja donde salen películas chiquitas?
Un televisor, Juanita.
Eso era un televisor. Todo eso había en Argentina.
Pero esto también en la Argentina, Verónico.
¿Y por qué aquí no hay nada de eso, maestro?
1989 es un año muy importante en la historia mundial. La caída del muro de Berlín lleva al mundo a dar un giro acentuado hacia el neoliberalismo.
Filmada 3 años antes de su estreno, en 1989 llega Las veredas de Saturno, de Hugo Santiago.
¿Cómo le va, arquitecto? Me va histérico por el músico, como vos. Un Juanco, el músico del carajo, nos va a sacar canas verdes.
A mí ya me las sacó, pero me las tiño.
Ça va, Pablo? ¿De quoi vous riez?
On ne rit pas vraiment, Daniel.
Rodada en blanco y negro y con guión escrito por el director, en colaboración con Juan José Saer y Jorge Sembrum, fue una coproducción franco-argentina. El bandoneonista Rodolfo Mederos interpreta a un músico que vuelve desde su exilio europeo a Aquilea, una ciudad ficticia muy parecida a Buenos Aires. La historia alude a la dictadura argentina a través de elementos del género fantástico. Aquilea es el nombre que Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges le habían dado a la ciudad en el guión que escribieron para Invasión, película de Hugo Santiago de 1969. El gobierno de Carlos Menem será el encargado de aplicar las políticas económicas dictadas por el consenso de Washington. Al mismo tiempo, se da también un retroceso en materia de derechos humanos con la firma de los indultos a los dictadores Videla, Massera y Agosti, entre otros. La de los 90 será también la década en la que se sancionará la nueva ley del cine argentino y se llevará adelante la recuperación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Cine y democracia. Textos y producción: Valeria Roig, Carlos Uboski, Fran Aquino y Leo Acevedo. Locución: Mariana Gil Laborde. Edición: Ignacio Guglielmi. Fue una producción del área de medios digitales de Radio Nacional. Para Nacional Podcast.